RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 35 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y se ha registrado un ataque a una patrulla de la policía en el momento que realizaba operativos en el municipio de Ábrego, dejando a dos uniformados heridos. En menos de 5 días se han registrado acciones violentas, 2 contra el sector petrolero en Toledo, la tercera acción contra el sector petrolero en el municipio de Convención y el hecho que hoy deja 2 uniformados heridos. Y en otras noticias siguen las protestas por parte de las madres comunitarias en todo el territorio colombiano, norte de Santander. Siguen esas actividades en donde consideran que el gobierno nacional no le ha brindado la respuesta que ellos merecen, los derechos que les corresponden como trabajadores. Y dicen que así como le brindó la atención a los campesinos, a los papicultores y a los representantes del sector agropecuario y al Catatumbo, también ellos están en todo su derecho de reclamar una estabilidad laboral. Y a propósito de protestas, también salieron los damnificados de la ola invernal del año pasado, quienes expresan que todavía no se ha cumplido el pago del subsidio de arriendo. Y hablemos también de Gramalote, porque los damnificados de Gramalote están preparando también acciones. De hecho, al indicar que el gobierno habla de proyectos, de maquetas, pero ven muy lejos la realidad ante tantas necesidades que enfrentan los damnificados del municipio de Gramalote. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. 2 uniformados heridos dejan un ataque con explosivos a una patrulla de la policía en el municipio de Ábrego.
Damnificados por el invierno protestaron pacíficamente para exigir la entrega de nuevas ayudas para el pago de arriendo y mercados.
Esta noche se reunirán en Bogotá voceros de las comunidades campesinas del Catatumbo con garantes del gobierno nacional con el objetivo de avanzar en las mesas de concertación.
Una vivienda que prestaba el servicio de hogar comunitario fue destruida por un incendio en el barrio comunero.
La Secretaría de Víctimas ha manifestado que el reclutamiento de menores de edad se presenta con frecuencia en la zona de Catatumbo y en Cúcuta, en las comunas 6 y 8.
Nueva mesa directiva del Consejo fortalecerá controles políticos por recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en varias dependencias del municipio.
Los famosos corrientazos que han ganado un gran espacio en Cúcuta, que ofrecen los restaurantes de la ciudad, si son de buena calidad, aunque no son balanceados, según los cucuteños.
Comandante de la Policía Metropolitana y Secretario de Gobierno serán citados ante el Consejo para responder inquietudes por fallas de seguridad en el corregimiento de Palmarito.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos. En las últimas horas, en el corregimiento de la estancia del municipio de Ábrego, la guerrilla activó un explosivo en momentos que se movilizaba una patrulla de la policía, en donde un subintendente y un patrullero resultaron heridos. Los uniformados fueron identificados como Gustavo Adolfo Lazo Brand, subintendente, y el patrullero Esmed Ojeda Ariza, quienes realizaron operativos en la vía que comunica Ocaña con Sardinata. Así lo confirma el coronel Freddy Orlando Correa, comandante encargado de la policía en Norte de Santander.
Sí, eso es en la jurisdicción del municipio de Ábrego, un sitio denominado La Estancia. Pues una patrulla de nuestra Policía de Carreteras del UNIR, al paso por esta jurisdicción, pues es activado un artefacto explosivo, el cual pues le produce unas lesiones a los dos compañeros, los cuales en estos momentos ya se encuentran en el hospital de Emilio Calizares, allá de Ocaña. Están siendo diagnosticados, están siendo revisados. Afortunadamente, pues, los que nos comentan los médicos, pues son laceraciones y son esquirlas o metralla, pues, de ese artefacto explosivo. Presentan pues heridas, uno en un brazo y en la espalda, y el otro en la espalda y el hombro. Entonces ya tenemos el despliegue por parte de nuestras unidades de la policía de la jurisdicción, inteligencia, policía judicial, y para tratar de determinar exactamente y encaminar, de acuerdo a las entrevistas que se ubiquen en el sitio, la investigación.
¿Quién cree ustedes que sean, de acuerdo a los estudios de inteligencia?
Sí, ahí tenemos pues grupos armados de la ley, grupos armados que obviamente pues pretenden dañar, digamos, la tranquilidad del lugar. Ya con el tema de las entrevistas que estamos haciendo, estamos encaminados ya más o menos a determinar por qué lado, qué grupo de estos fue el que produjo este atentado. Ya estamos en esa labor y pues yo creo que muy prontamente sabremos y encaminaremos la investigación y daremos resultados de este hecho.
Ese es el coronel Freddy Orlando Correa, comandante encargado de la Policía en Norte de Santander. En menos de 5 días se han registrado 4 acciones violentas en la región. Desde la semana anterior se han producido atentados contra el sector petrolero y hoy contra uniformados de la policía, quienes se recuperan en el Hospital Emilio Quintero Cañizares de Ocaña.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:37, y mientras hemos anunciado protestas de distintos sectores, las madres comunitarias quienes se unen al paro nacional, que ya lleva precisamente 8 días y aún no encuentra una respuesta del gobierno nacional, también se tiene previsto de nuevo una protesta por parte de los campesinos del Catatumbo al considerar que no hay una respuesta del gobierno nacional. Pero hoy también salieron los damnificados del invierno, de la temporada del año anterior, quienes expresan que el gobierno municipal no ha cumplido con el pago de subsidio de arriendo. ¿Qué dicen los damnificados, Ricardo?
Olga Lucía, aproximadamente 30 damnificados por el invierno de 15 barrios de Cúcuta protestaron frente al Palacio Municipal exigiendo el pago de ayudas desde hace 4 meses. No son recibidas por estas personas y en la mayor parte de los casos han decidido regresar a las zonas de alto riesgo porque han sido desalojados por los propietarios de las viviendas donde estaban pagando arriendo.
Tiene la parte de lo que es el arriendo, porque el dueño de la casa, él no la arrendó porque es porque él necesita. Entonces necesitamos que nosotros gestionar la parte del arriendo, si no nos va a solucionar la vivienda. Es una mamadera de gallo, la cosa más terrible. Entonces nosotros estamos cansados de llevar esa vida.
La gente se está devolviendo porque no hay arriendos, se está devolviendo porque no hay viviendas. Yo hago responsable al alcalde de que si hay muertos, de que si vuelven a ser damnificados de las mismas personas que estamos aquí, es pura responsabilidad de él, porque en manos de él están nuestras viviendas, en manos de él están los arriendos. Yo sé que no es plata de aquí del municipio, pero él es el culpable y él es el que tiene que gestionar esos arriendos.
¿Ustedes están retornando a las zonas de alto riesgo?
Algunas personas se han visto en la obligación de hacerlo porque son madres, cabezas de familia, porque son personas que no tienen, la verdad es que la mayoría de los damnificados son personas vulnerables de estrato 1 y no tienen el trabajo. La situación en Cúcuta no está muy fácil que digamos y la mayoría están desempleados, algunos están devolviendo.
Por su parte, Joana Helves, directora del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, ha manifestado en varias ocasiones que se buscan las ayudas ante el gobierno nacional, porque los giros fueron garantizados hasta el mes de junio y no hay planificado ni en el presupuesto del municipio ni en el de la nación nuevos giros para pago de más subsidios.
Escuchan RCN Noticias.
Esta noche se reunirán en Bogotá voceros de las comunidades campesinas del Catatumbo con garantes del gobierno nacional con el objetivo de avanzar en las mesas de concertación. Hablamos como representantes del gobierno al expresidente Ernesto Samper y al presidente del Congreso Juan Fernando Cristo. El objetivo es analizar hasta qué punto el gobierno nacional les ha cumplido, porque los campesinos del Catatumbo dicen que infortunadamente llevan 2 meses de reunión, pero no se avanza en respuestas concretas. Solamente se han anuncian recursos para las familias que viven de los cultivos ilícitos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice Juan Carlos Quintero, vocero de las comunidades campesinas del Catatumbo.
Efectivamente, hoy martes a las 7 de la noche se realizará esta reunión entre voceros de Ascancá y los demás para hacer y expresar nuestras preocupaciones frente a lo que está sucediendo en la mesa de interlocución y acuerdo. Van a haber 2 momentos básicamente, un primer momento que hace Ascancá garantes, un segundo momento que va a ser garantes gobierno, donde esperemos que esta comisión de alto nivel trate de jugar un papel mediador para darle trámite y agilidad y voluntad política a llegar a acuerdos en la mesa de interlocución del Catatumbo. Nosotros los temas que vamos a exponer son los siguientes. Uno, el de garantías. Como ya lo conoce la opinión pública, se había acordado de que las erradicaciones de cultivos de coca se suspendían en el marco de la mesa de negociaciones. Vemos con preocupación que el ministro Juan Carlos Pinzón haya anunciado hace 2 semanas desde Colemaida que van a empezar las erradicaciones de cultivos en el Catatumbo, lo cual hoy vamos a hablar de ese tema porque no genera un buen ambiente ni un buen clima de confianza en la mesa de interlocución y acuerdo y podría estar engendrando nuevas movilizaciones en la región. Segundo, la falta de voluntad política para llegar acuerdos en términos políticos y presupuestales, y tercero, la falta de disponibilidad del gobierno. El gobierno, con todas las mesas que se abrieron a nivel nacional frente al paro nacional agrario, ahora argumenta que no tiene mucho tiempo para dedicarle a la mesa de interlocución de acuerdo del Catatumbo, a pesar de que está firmado en una metodología y un acuerdo desde hace 2 meses prácticamente.
Es Juan Carlos Quintero, uno de los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo, y ha señalado que después de la reunión que sostengan hoy con los garantes del Gobierno Nacional, mañana se reunirán con los representantes de la mesa técnica, es decir, mañana en horas del mediodía o en la tarde. Si no hay una respuesta concreta y seria por parte del Gobierno Nacional, ellos aplicarían de nuevo medidas de hecho, es decir, volverían a las movilizaciones campesinas y posiblemente al bloqueo en la vía que comunica Tibú-Cúcuta o bloqueos en la misma ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias del Mediodía.
12:43. Los famosos corrientazos que han ganado un gran espacio en Cúcuta, que ofrecen los restaurantes, sí son de buena calidad y existe capacidad económica para el usuario, aunque no son balanceados como debe ser. Así lo confirman los cucuteños. Guillermo, ¿qué dice la gente en Cúcuta?
Le preguntamos a la ciudadanía si creen que el famoso almuerzo corriente es de calidad, y dijeron que sí, porque la comida es de las pocas cosas que aún se consiguen baratas en la ciudad, lo que permite conseguir de todo para los almuerzos, y que incluso se traen alimentos de Venezuela. Pero la calidad también incluye que sean balanceadas, aspecto que no se cumple en este tipo de comidas, que en gran parte están elaboradas con harinas. Esta es la opinión de los cucuteños para RCN La Radio.
Sí, en la medida, sobre todo ahora que muchas de esas personas compran acá en supermercados que tienen unos precios razonables para poder dejar almuerzos igualmente baratos. Y está la otra oportunidad, que es comprar en Venezuela. Eso ayuda bastante a que el almuerzo sea económico y aceptable.
¿Las porciones son adecuadas de carne, de arroz, de sopa?
Sí. Yo he comido varias veces acá y almuerzo a 5,000 pesos. De pronto ya algunos se extienden a 6,000. Pero bien, para el precio están bien.
Sí, o sea, son de calidad. Pues realmente como uno se... lo que le sirven a uno, se ve bien. Sí, ya lo que haya dentro de allá, de donde hacen la alimentación y eso, pues realmente pues uno no tiene acceso a eso. Pero bien servido y bien eso, y el sabor de la comida, sí, excelente. Y para el precio que es, ¿qué más se pide?
¿Cree que son alimentos compensados?
Pues no, o sea, una dieta como tal no se puede decir, porque casi que son harinas, ¿no?
Depende como sea, ¿no? Porque es de buena calidad y de mala calidad. No, porque a veces la muerte está buena, están regulares, ¿ves? Entonces depende como sea la... Usted sabe que uno entra donde haya calidad, y si hay calidad, pues sabe que son almuerzos caseros.
¿Sí, no? ¿Qué opina de las porciones que le sirven?
Pues hay partes que está buena, hay partes que casi es lo mismo, ¿sí, no?
¿Por los precios se justifica?
Pues sabe que uno busca economía, porque hay precios que vale 15, 10, 9, 15, 8, 5, 20, depende como tenga el bolsillo uno.
¿Y esos almuerzos corrientes son balanceados?
Sí, son balanceados.
Es la opinión de los cucuteños, que creen que estas comidas llamadas corrientazos son de buena calidad porque se ven bien aseadas y presentadas, pero también deben ser balanceadas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:46, y como si fuera poco, las protestas de las madres comunitarias, quienes están reclamando un salario justo y quienes consideran que el gobierno nacional no las tiene en cuenta, precisamente cuando se realiza la reforma laboral, pero sí atiende a un gran número de niños. En el caso del norte de Santander, 20,000 menores son afectados por las actividades de las madres comunitarias. Hoy se presentó un incidente en la vivienda de una de las madres comunitarias. Un accidente, un incendio en su propia casa. Ricardo, ¿qué fue lo que sucedió allí?
Olga Lucía, una veladora sería la causante del incendio que destruyó una vivienda que presta el servicio de hogar comunitario en el barrio Comuneros. Marta García, líder de las madres comunitarias, dijo que no se registraron heridos, pero se buscan ayudas para esta trabajadora que perdió todas sus pertenencias.
Ese es el hogar de una compañera, madre comunitaria, Rocío, que pues ella esta mañana se levantó, encendió la veladorita, hizo su oración a Santa Marta, se fue a llevar a sus hijas al hogar de la mamá de ella, y pues por venirse acá al paro y entonces pues se le olvidó, y pues cuando le avisaron ya estaba el incendio, perdió su televisor, sus enseres, y pero gracias a Dios pues la vida de su niña y su integridad está bien. Como compañeras, yo invito a las otras a que le colaboremos, a que seamos solidarias, porque a cualquiera de nosotros nos hubiera podido ocurrir.
Doña Marta, en este tema, ¿qué se ha logrado avanzar del paro?
Pues en este tema del paro, hacia mediodía tendremos información a las 2 de la tarde, más exactamente, de nuestra presidenta. Ella va a llamar y vamos a sacar al aire toda la... las propuestas que tiene y la invitación, porque hasta que no tengamos por escrito pues no podemos socializar el tema.
¿Se le va a hacer una recolecta o ayudas a esa madre comunitaria?
Sí, claro, por supuesto. Nosotras somos personas muy solidarias, nuestra compañera, y pues estamos mirando los mecanismos y la forma para que todas le colaboremos.
La líder de las madres comunitarias manifestó que en horas de la tarde se dará un pronunciamiento sobre las nuevas medidas para extender el paro a otros sectores de la ciudad de Cúcuta con motivo de la protesta que adelantan desde hace una semana.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 49 minutos, y mientras las madres comunitarias se enfrentan a esa situación tan difícil en materia económica y la tragedia que se le registra a esta mujer en su propia casa, esta mañana quedábamos bastante impresionados, sorprendidos con los anuncios del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo que el decreto expedido ayer por el presidente Juan Manuel Santos evita las dificultades que representa tener que reducir los salarios de casi 2.000 servidores públicos. El gobierno defiende una nueva prima de 8 millones para los congresistas. Eso ha originado críticas porque precisamente recordemos que en los últimos días realizaron observaciones en donde se observa el ausentismo de los congresistas. Muchos no acuden, pero sí realizan el cobro pertinente de sus dineros. Y hemos realizado un sondeo con los cucuteños. ¿Qué dice la gente en Cúcuta con la prima especial autorizada para los congresistas, Guillermo?
La ciudadanía cuteña no está de acuerdo con la aprobación de la prima especial para los congresistas. Creen que esa plata se puede utilizar para pagar los salarios de los maestros o de los médicos que trabajan en zonas apartadas del país y que se demoran en recibir sus salarios, o incluso en otros problemas tan serios que tiene el país. Así hablaron para RCN La Radio los cucuteños.
No estoy de acuerdo, porque hay mucha necesidad económica en el país, hay muchos pobres que realmente necesitan ayuda.
¿Y el salario de ellos?
No alcanza. Por ejemplo, el salario de un de cualquier colombiano no alcanza, mientras que aquella gente sí tiene como...
O sea, ¿con el salario de ellos es suficiente?
Es totalmente suficiente. Bueno. Que hagan obra de caridad, que tanto lo necesita el país.
Yo considero que eso es una medida que el gobierno hace para seguir manteniendo contento a la burocracia de este país, como lo hacían anteriormente con los auxilios parlamentarios. Seguiremos con la misma derroche del dinero del Estado que pagamos los contribuyentes, esperando que llegue verdaderamente un presidente a ponerle cintura al Congreso de la República y a ponerle cintura a muchas cosas de los impuestos de este país.
Que es una sinvergüenzura y un ladronismo y de todo. ¿Cómo se le ocurre que un congresista sentado haciendo quién sabe cuántas trabucas le den un montón de plata y demás, y a una pobre enfermera o a un profesor que está por allá en la zona de Rojas, que se estén pagando, que no, mala la salud, malo todo?
¿Usted no está de acuerdo con esa política?
No, ¿cómo se le ocurre?
¿Por qué cree que hizo eso el presidente?
Quién sabe, como los ricos son los que tienen más poder, pues ellos lo ayudan otra vez a la reelección.
Es la opinión de los cucuteños, que creen que los congresistas ganan buen salario y no están de acuerdo con la aprobación de esta prima para los congresistas.
Hay que resaltar que el representante de la Cámara, Iván Cepeda, quien la semana anterior envió una carta a la dirección administrativa de esa corporación, en la que solicitaba que se descontara de su salario el valor de las primas, insistió hoy en que no recibirá esa nueva asignación decretada por el gobierno. Ojalá lo hagan los demás senadores y representantes a la Cámara. Ojalá, ¿no? Pero quién sabe, lo dudamos mucho.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 53 minutos. La Secretaría de Víctimas del Norte de Santander ha manifestado que el reclutamiento de menores de edad se presenta con frecuencia en la zona del Catatumbo, lo que tiene que ver con Tibú, El Tarra, Acarí, Convención, mientras que en Cúcuta, en las comunas 6 y 8, por parte de la guerrilla y por parte de las bandas al servicio del narcotráfico. Ronald Contreras, quien es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, así lo confirma a RCN Noticias.
Se busca vincular a la comuna 6 del municipio de Cúcuta, donde se abarcará cerca de 1,000 personas quienes se beneficiarán de esta campaña que está adelantando, obviamente, se está adelantando en cabeza de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y de la cual, pues, obviamente, la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza de nuestro gobernador Edgar Jesús Díaz Contreras, se encuentra priorizado en nuestro plan de desarrollo y nuestro plan de acción departamental. La Gobernación del departamento se vincula a esta importante campaña en razón a que, dentro de las actividades propias que se desarrollan al interior de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Atención Integral a las víctimas, existen sendos programas dirigidos, obviamente, a la prevención, a las campañas de protección, obviamente, de los menores y de prevención de su reclutamiento forzado en el marco del conflicto armado.
En esos momentos, ¿qué grupo es el que presente este fenómeno de reclutar menores de edad? ¿En qué intensidad y en qué zonas del departamento?
Nosotros tenemos conocimiento que en lo que va corrido de este año, pues han ocurrido 7 hechos de vinculación a los grupos armados ilegales de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para nadie es un secreto que los actores que operan en nuestro departamento todos ejercen este tipo de actividad ilícita. Estoy hablando de las guerrillas, estoy hablando de las BACRIM y de otros grupos armados ilegales que buscan generar terror a raíz del reclutamiento forzado de nuestros menores. Para nadie es un secreto que la zona norte de nuestro departamento, por obviamente su geografía y la intensidad del conflicto armado interno que allí se vive, pues es la que en un mayor número de afectados.
Es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, Ronald Contreras.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 56 minutos. La nueva Junta Directiva del Consejo de Cúcuta dijo que se fortalecerán los controles políticos para que los funcionarios expliquen cómo se han tomado los correctivos y las presuntas irregularidades detectadas por los organismos de control. ¿Qué dice el concejal Wilmar Cepeda?
Olga Lucía, fortalecer los controles políticos por las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en varias dependencias del municipio, así como llamar al comandante de la Policía Metropolitana y al secretario de Gobierno para responder las inquietudes por las fallas de seguridad en el corregimiento de Palmarito, serán parte de las acciones que se van a adelantar por la nueva Junta Directiva del Consejo de Cúcuta. Wilmar Cepeda, concejal, quien fue elegido presidente de la corporación para el año 2014.
Bueno, es un acuerdo de amigos, es tal vez lo más importante, un grupo de concejales, la mayoría jóvenes que estamos por primera vez sirviendo a la ciudad en la corporación, que queremos hacer cosas diferentes, donde el reto más importante es recuperar la imagen de liderazgo y de gestión que debe tener la Corporación Consejo de Cúcuta, una corporación abierta a la ciudad, a la comunidad, a los cucuteños, y que esperamos poder lograrlo. Y como le digo, donde hemos coincidido un grupo de amigos que tenemos la misma forma de ver la ciudad y de ver la política, y que queremos hacer cosas por ella.
Temas fundamentales, seguridad, los casos de posible corrupción en algunas entidades, ¿cómo analizarlos desde esta nueva posición en el Consejo de Cúcuta?
Bueno, esperamos que el próximo año podamos tener, como le digo, un consejo de puertas abiertas, donde estemos siempre prestos al control político, a la participación de los ciudadanos, a que los gremios, las instituciones y cualquier ciudadano pueda participar, presentar sus necesidades y que sean escuchadas también. Estamos seguros que para ello vamos a contar también con el apoyo de la administración, con los secretarios de despacho, quienes van a estar seguramente prestos a atender estos llamados y a responder a la ciudad por las cosas que se están haciendo bien y obviamente también por las que deben mejorar.
Era el concejal Wilmar Cepeda.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes.
12 del día, 58 minutos. Y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Pues lamentablemente continúa la incertidumbre para el Cúcuta Deportivo, tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva. En lo administrativo, porque sigue sin presidente. Se está esperando que resuelva el doctor Diego Mora si como vicepresidente asume la presidencia que quedó acéfala ante el retiro de José Antonio Manrique. Si, como todo parece indicar, él no acepta regresar a la presidencia del club, entonces se estaría convocando a una asamblea general extraordinaria para conocer quién será el nuevo presidente del cuadro motilón. Y en lo deportivo ni se diga, estamos a un paso del descenso directo y los jugadores se siguen quejando porque nadie da la cara, no hay directivo que vaya a dialogar con los jugadores y todo parece indicar que ya determinaron dejar que el equipo tenga caída libre de manera irresponsable, especialmente frente a los hinchas, a los seguidores del cuadro Cúcuta Deportivo, que esperaban algo totalmente diferente de parte de esta directiva del equipo rojinegro. Lo curioso de todo es que mientras tanto los equipos sub-17 y sub-20, dirigidos por Juan Carlos García y Kenry Vanegas, hacen una gran campaña en los campeonatos nacionales. El sub-20 viaja a la ciudad de Cartagena, le ganó 3-0 de local al equipo heroico y ahora enfrentarán el partido de vuelta el viernes. El equipo sub-17, dirigido por Juan Carlos García, enfrentará a la Quinta Oriental, otro equipo menor de Cúcuta que tiene una gran actuación a nivel nacional. Le preguntamos a Juan Carlos García cómo está el conjunto para este compromiso ante Quinta Oriental.
Bueno, pues la verdad muy contentos por los resultados hasta el momento.
Una de la tarde en punto. Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega.
RCN Noticias.